WTN, la Radio Católica Mundial.
Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó, aleluya, aleluya. Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó,
resucitó el primer día muy de mañana. Van al sepulcro al salir el sol, santas mujeres llevando aromas, ven que la piedra alguien quitó. Baja del cielo resplandeciente una figura llena de luz. El ángel dice:
santas mujeres, vivo y hasta el que murió en la cruz.
Aleluya,
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 aleluya.
Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó.
Corre María, la Magdalena, donde Simón y el apóstol Juan.
Yubi la tumba vacía y sola,
dice llorando,
¿dónde estará?
Fuera llorando junto al sepulcro, ve Magdalena al mismo Señor.
Lloras, mujer, ¿a quién tú buscas?
Y en su dolor no lo conoció.
Tu jardinero sí lo tomaste, di dónde está y yo lo llevaría.
Jesús le dice:
María.
Y ella responde:
Maestro.
Aleluya,
aleluya.
Señor, aleluya, Jesús resucitó.
Corre, mujer, y di a mis hermanos, subo a mi Padre, a vuestro Dios.
Fue Magdalena y dio la noticia.
Vi al Señor, ya resucitó.
Resucitó.
Aleluya,
aleluya.
con este Aleluya Pascual interpretado por el hermoso grupo Bexaida de Chile, quiero enviarles a todos y cada uno de ustedes un abrazo en Cristo resucitado. Ese Aleluya que resuene en nuestras vidas, que sea el grito y el júbilo que anunciamos a todo nuestro mundo. Hoy, precisamente, y ya desde el domingo de resurrección, el mundo, la iglesia, está impregnada, inundada por esa alegría luminosa de la Pascua. De hecho, celebramos ese misterio de la resurrección y la iglesia experimenta esa alegría que se deriva de la buena noticia del triunfo de Cristo sobre el mal, sobre la muerte. Una alegría que se prolonga no solo durante esta octava de Pascua que estamos ahora celebrando, sino que se extiende durante 50 días hasta Pentecostés. Estamos anunciando al mundo un acontecimiento único, absolutamente extraordinario. Es quizás, es de hecho el anuncio más bello que podemos hacerle al mundo. Es tan extraordinario que resulta a veces, y siempre lo será, incomprensible para nuestra capacidad humana, para nuestro conocimiento, pero es ese hecho histórico, real, que fue testimoniado y documentado por los evangelios, es el acontecimiento en el que se funda toda nuestra fe. Ese es el núcleo, el contenido central de todo lo que creemos, contenido principal de eso que creemos. Recordemos cómo San Pablo dijo: si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana que nos estás escuchando, vive este acontecimiento, vive esta alegría. Resucitar es un verbo, no es un sustantivo. Los verbos implican acción, nos llevan a hacer algo. Y por eso es que cuando decimos que Cristo ha resucitado y que nosotros resucitamos con Él, estamos llamados a anunciar y a cambiar nuestra vida. Porque así como vivimos ese acontecimiento de penitencia, de dolor durante el Viernes Santo, y luego ese silencio cargado de esa espera, yo diría que gozosa, porque sabíamos lo que iba a pasar, pero una espera en la que acompañábamos a la Virgen durante el Sábado Santo, entonces se da ese anuncio y esa buena noticia de que Cristo resucita, de que Cristo vence al mal, vence al pecado, vence a la muerte, que ya la muerte no tiene la última palabra. Por lo tanto, les decía, ese resucitar implica que tenemos que cambiar nuestra actitud y tenemos que transformar nuestra tristeza en gozo, en alegría y ser portadores de esa buena nueva a un mundo que lo necesita hoy más que nunca. Me acompaña el padre Lino Otero, un sacerdote muy, muy querido por todos ustedes, que lleva muchos años formando parte de esta familia de Radio Católica Mundial, en concreto de este programa Oración y Vida. Para él, también, padre Lino, para usted, un abrazo grande en Cristo resucitado. Un feliz Pascua para usted, para todos sus compañeros sacerdotes, para su familia, para su comunidad, y lleno también de gratitud este abrazo por su generosidad, por el estar siempre dispuesto a compartir con nosotros a lo largo de tantos años. Gracias, Padre, bienvenido una vez más. Y aleluya, aleluya, Cristo resucitó y yo estoy segurísimo que también para usted y para su sacerdocio, Cristo ha resucitado. Bienvenido, Padre.
Muchas gracias, Jorge. Y así es, estamos todavía en la octava de Pascua, celebrando el evento más hermoso de nuestra fe, la resurrección, el poder, el amor, el poder del amor de Dios, que es más fuerte que el pecado y que la muerte, y que se manifiesta en su resurrección, y así lo hemos de vivir cada uno de nosotros. Así que gracias a Jorge y felicitaciones a todos los que nos están escuchando.
Así es, Padre. Y antes de salir al aire, yo quería le comentaba a usted, Padre, que tenía aquí unas palabras que quería también compartir con nuestros radioescuchas en este día, en este programa. Y es un mensaje, no lo voy a leer completo, voy a leer un par de fragmentos de el que fuera el mensaje Urbi et Orbi, o sea, sobre la ciudad y el mundo, que dirigió el Papa San Juan Pablo II, tan querido y recordado por todos. Y este mensaje lo pronunció en la Pascua del año 98, hace ya 26 años, si la matemática no me traiciona. Y quiero compartirlo porque no solo es hermoso, sino que además tiene una actualidad que pareciera que fue escrito ayer. Y entre las palabras de este mensaje, Urbi et Orbi, de San Juan Pablo II, dice él lo siguiente: realmente hoy toman la palabra los testigos, no solamente los primeros, los testigos oculares, sino también quienes recibieron de ellos el mensaje pascual y dieron testimonio de Cristo muerto y resucitado de generación en generación. Algunos fueron testigos hasta derramar su sangre y, gracias a ellos, la Iglesia ha seguido caminando incluso entre duras persecuciones y persistentes rechazos. Con este incesante testimonio ha crecido la Iglesia, que se ha extendido ya por toda la tierra. Hoy es la fiesta de todos los testigos, incluso los de nuestro siglo, que han anunciado a Cristo en medio de la gran tribulación, confesando su muerte y resurrección en los campos de concentración y en los gulags, bajo la amenaza de las bombas y los fusiles, en medio del terror desencadenado por el odio ciego que lamentablemente se ha apoderado de personas y de naciones enteras. Todos ellos vienen hoy de esta gran tribulación y cantan la gloria de Cristo. En Él, resucitando de las tinieblas de la muerte, se manifiesta la vida. Hoy también nosotros somos testigos de Cristo resucitado y renovamos su anuncio de paz a toda la humanidad. Y termino con este fragmento. Que este anuncio dé valor a quien creyó y aún cree en el diálogo para resolver tensiones nacionales e internacionales, que infunda en el corazón de todos la audacia de la esperanza que nace de la verdad reconocida y respetada, para que se abran en el mundo los horizontes nuevos y prometedores de la solidaridad. Sigue el mensaje, pero creo que, como dice el viejo refrán, para muestra un botón basta, y como dije, estas palabras pareciera que fueran inspiradas ayer, escritas para la Pascua que estamos viviendo en este año 2024. Fueron del 1998. Desafortunadamente, Padre, no hemos aprendido todavía. Desafortunadamente, a pesar de haber vivido tantas Pascuas desde entonces, los hombres seguimos dando traspiés y seguimos todavía luchando con nuestra miseria, con nuestro pecado. Todavía falta que ese Cristo resucitado transforme nuestras vidas y nos lleve a ser hermanos en Cristo. Hoy yo quiero, en esta primera parte del programa, Padre Lino, que reflexionemos un poquito acerca de esta realidad de la resurrección, cómo debe cambiar nuestra vida, porque además está muy en conexión con lo que vamos a hablar en el resto del programa, siguiendo el libro que hemos venido utilizando como texto fundamental de nuestros últimos programas en Teología de la Perfección Cristiana, del padre Royo Marín, y vamos a continuar hoy con otro de los medios secundarios extraordinarios para el aumento de la vida de gracia en nosotros. Vamos a comentar hoy sobre el apostolado, pero quiero antes, por eso le decía, que me contara un poco también usted cuál ha sido su experiencia en esta Semana Santa, en esta Pascua de Resurrección, y cómo también este mensaje, que es el núcleo de nuestra fe, tiene que ser el centro también de nuestro apostolado, Padre.
Definitivamente. Yo quisiera hacer una mención aquí, porque a veces recuerdo cuando en los años 80, quizá como todavía un eco de los años, algunas personas en los años 70, en los cuales se citaba una cita que se dice que es de San Agustín, ¿no? Como somos pueblo de la Pascua y Aleluya es nuestra canción, decía más o menos. Uh-huh. Como queriendo decir ya eso del sacrificio, ya eso de la cruz, como que ya eso ya pasó y ahora estamos en una nueva etapa prácticamente de la historia y como que dejamos ya atrás todas esas cosas, ¿no? Y no, la verdad es que aquí tenemos en la Pascua precisamente el botón de muestra del poder. El poder del sacrificio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta la obra de monumental de un gran teólogo del siglo XX, Hans Urs von Balthasar, que el Papa Juan Pablo II le trató de hacer cardenal, murió antes de recibir su, uh-huh. su nombramiento de cardenal. Pero von Balthasar tiene una obra monumental llamada La Gloria del Señor. Y la gloria del Señor, dice, no se trata tanto la gloria de Dios de todo lo que es como la belleza y el poder de Dios a través de su creación. Claro que se manifiesta la gloria de Dios en todo lo que Él ha creado. Pero específicamente la forma de Cristo, la gloria, y lo encontramos en el Nuevo Testamento y en el Evangelio, una y otra vez, capítulo 17, Padre, glorifícame con la misma gloria que teníamos tú y yo desde el principio del mundo, antes que el mundo fuese, ¿no? Y la gloria de Dios en Cristo se manifiesta en un amor que es más fuerte que el odio. Normalmente cuando nosotros, y eso lo pienso yo, ¿no? Cuando nos tratan mal, cuando nos insultan, cuando nos rechazan, cuando nos critican y todo eso, entonces como que nos molestamos por dentro, sentimos, y entonces como que sucumbimos, ¿no? Recibimos un mal y entonces nosotros ya por dentro sucumbimos al mal y nos hemos indispuesto hacia esa persona, ya no le queremos hablar, entonces el mal nos venció. Y sin embargo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un amor que es capaz de vencer al mismo mal. Él está allí siendo rechazado, crucificado y todo eso. Y sin embargo, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No? Entonces, ese amor que es más fuerte que el pecado, que incluso, como decía San Pablo, vencer el mal con el bien, se manifiesta ahora en toda su fuerza y su poder en la resurrección, ¿no? Y a eso es lo que vamos. Si nosotros queremos cambiar este mundo, si nosotros queremos hacer un cambio en nuestra sociedad, en nuestras familias, tiene que empezar con un unirnos a Cristo en ese amor más grande que se manifiesta, y dice von Balthasar, tiene otro libro sobre el momento decisivo, ¿no? Se manifiesta en el martirio. ¿no? ¿Y cómo yo voy a ser capaz de un martirio a la hora de que sea físico? A muchos de nosotros quizás no nos toque, pero como van las cosas, uno tiene que estar preparado. Si no soy capaz de el pequeño martirio cuando me rechazan, cuando me critican, cuando tengo que tener una conversación difícil, cuando evito lo que no me gusta, ahí está esos pequeños actos de martirio en los que nos preparan para dar testimonio de ese amor más grande que es, que eventualmente va a tener un impacto en la sociedad.
Usted lo ha dicho muy bien, padre, y eso está un poco apunta a lo que yo decía, que la resurrección no es para... Sí, habrá una resurrección, por supuesto, al final de los tiempos, y todos vamos a resucitar, unos para la gloria, otros para la condenación eterna. Depende de cómo has vivido tu vida, así será ese momento. Pero la resurrección tiene que ocurrir aquí y ahora, y tiene que ocurrir primero a ese nivel personal, para que luego también nosotros podamos ser testigos y vivirla, testimoniarla no solo con palabras, sino con acciones. Fíjese que, curiosamente, cuando vamos a los testimonios de la resurrección que aparecen en los evangelios, y dicho sea de paso, los primeros testimonios se encuentran en las epístolas, precisamente, y no en los evangelios, pero lo que más impresiona en esos textos es que la resurrección de Cristo, yo diría, ellos no describen la resurrección, sino que afirman ese hecho porque son testigos de ese encuentro con un Cristo, con un Jesús que les sale al paso y que los invita, recordemos, y lo escuchábamos en el Evangelio, ahora el domingo pasado, cómo invita a ir a Galilea para tener ese encuentro con Él. Dile, vayan y díganle que marchen a Galilea, que allí me encontraré con ustedes. Entonces, ese resucitado, fíjese que además no es presentado, Padre Lino, en los evangelios como si fuera un espíritu puro. No, hay un cuerpo también, una persona viva que está revestida de ese cuerpo, y hay esa sintonía entre ese Cristo que fue, como usted dice, ultrajado, martirizado, torturado, crucificado. Por eso, durante la Semana Santa, en el Triduo Pascual, vivimos esa pasión y muerte de Cristo. Y ese Cristo resucita, hay una relación estrecha entre ese Cristo resucitado y ese Cristo que pasa por el dolor, el sufrimiento, incluso la muerte. Por lo tanto, para nosotros, de igual forma, tiene que ser, y la única manera, Padre Lino, es imitando a esos apóstoles que, seamos sinceros también, cuando ocurre la muerte, todos se dispersan, nadie entendía, todos estaban temerosos, todos estaban además también, pues aquí ya terminó todo, todos un poco como con esa sensación de fracaso, de cómo va a ser, qué ha pasado, cómo este hombre que ha hecho tantos milagros, cómo este al quien le hemos dado todo, con quien hemos creído, ahora muere en una cruz. No puede ser. Pero sin embargo, todo cambia y todo se transforma cuando se da ese encuentro personal único con Cristo resucitado. Yo les invito a que revisen su vida y a que cada cual encuentre cuál es su Galilea, porque la vida hay que vivirla, Padre Lino, en clave de resurrección. Si seguimos viviéndola en un Viernes Santo perenne nunca vamos a disfrutar de estos frutos y de la alegría, de la paz, de la esperanza renovada que nos trae la buena nueva de la resurrección. Hay que vivirla con esa esperanza y encontrar cuál es mi Galilea, dónde me encuentro yo con Cristo resucitado, en la oración de cada día, en la meditación de su palabra, en la vivencia de los sacramentos. Nosotros tenemos la posibilidad, Padre Lino, de participar en la Eucaristía cada día si queremos y participar en ese misterio de acción de gracia, que es lo más grande, que el tesoro más grande que tiene la Iglesia, que es precisamente la Eucaristía, porque es el mismo Cristo que está presente ahí en su cuerpo, en su alma, en su divinidad. Tenemos esa riqueza, aprovechémosla, pero aprendamos a vivir nuestra Galilea, que es ese mi encuentro personal, y que el mío yo lo vivo de una manera, el Padre Lino lo vivirá de otra, no solo porque es sacerdote y tiene otro modo también de relacionarse tal vez con el Señor, pero estoy seguro que él tiene su Galilea y que la encuentra de alguna manera cada día también, y cada uno de nosotros tiene que hacerlo. De lo contrario, si no se da eso, Padre, no habrá resurrección en nuestra vida.
Muy bien, excelente. Hay que encontrarse con ese amor más fuerte que es capaz de sanar nuestros corazones. Así es.
Mire, déjeme aclarar algo que no dije al principio y que debo decirlo porque no siempre... No todos los programas, desafortunadamente, de Oración y Vida pueden ser en vivo. A veces ustedes, los sacerdotes que me acompañan, pues tienen también sus compromisos, sus obligaciones y se les hace imposible estar en vivo y tenemos que grabarlo. Pero hoy sí estamos en vivo y por eso quiero dar los números de teléfono para ahora cuando escuchemos una hermosa canción también que nos va a servir para tener un poquito como un descanso. Y quiero que la escuchen también, le presten mucha atención, porque es una hermosísima canción compuesta por el padre Jorge Catazú, un sacerdote cubano que es músico, un gran amigo, es compañero del seminario, a quien quiero mucho. Y esta es una hermosa canción con una letra que les va a hacer reflexionar y les va a servir también como oración. Pero aprovecho para darles los teléfonos y si quieren comunicarse con nosotros y compartir su testimonio de cómo están viviendo estos días de la Pascua, cuál ha sido el cambio que Cristo resucitado ha traído en sus vidas, cómo vivieron la Semana Santa y de manera muy especial y particular quizás la Vigilia con tantos signos hermosos que se dan en esa gran celebración de la Vigilia Pascual. Lo que ustedes quieran compartir, pues miren, gratuitamente nos pueden llamar al 1-866-398-6377. 1-866-398-6377 es un teléfono gratuito que pueden utilizar en Estados Unidos o Puerto Rico, y desde cualquier parte del mundo marcan el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. También pueden enviar sus correos a Oración y Vida, que es el título del programa, Oración y Vida, @ewtn.com. Y ahora les voy a dejar con esta hermosa canción del padre Jorge Catazú, que está cantada a dúo con Arasai Marichán, Exulted. Escuchemos y hagamos oración con esta canción.
Thank you. Por fin fue la alegría, la paz indefinible, vencida para siempre la tristeza que queda en el sepulcro con vendas y sudarios y los guardias dormidos neciamente.
La dichosa alegría, la risa que seduce, que penetra en las almas hasta el fondo, olvidando las dudas, las penas, los temores, las lágrimas, los gritos de la muerte.
Fue la luz el lucero que todo lo ilumina y lo viste de fiesta y primavera, quedando las tinieblas vencidas y humilladas con todos sus poderes y aliados. Que nadie desespere,
que nadie,
que nadie se deprima,
que nadie se
abandone a la tristeza. Removida la losa, el amor ha triunfado, se ha abierto una puerta a la esperanza.
Vestidos de luto, los yugos opresores, las armas asesinas y guadañas, la droga traicionera serán pasto de fuego con todos los despojos de la
al niño que ha nacido, la enfermedad que ha sido superada, al hombre renovado, al amor que se impone, la libertad o el vuelo de paloma. Un canto al sol ungido, cuerpo transfigurado, que difunde su luz y su perfume. A todos los creyentes, hombres nuevos, primicias de ese mundo que tanto deseamos, que deseamos.
Se anticipa el futuro, los tiempos del espíritu, abundancia de dones y de frutos.
La paz, la libertad, la ciencia y el amor se regalan a todos sin medida.
Venceremos la noche con el sol de tu pan y tu palabra. Quédate con nosotros, venceremos la noche con el sol de tu pan y tu palabra.
Sí, venceremos la noche con el sol de tu pan y tu palabra. Por supuesto que sí. Y con esta alegría seguimos aquí en el programa Oración y Vida. Cristo resucitó, aleluya, aleluya. Estamos compartiendo con el Padre Lino y este servidor Jorge Graña, que a todos les da pues una gran felicitación pascual. Y vamos ahora, Padre Lino, a pasar con una oyente que nos está llamando desde Dallas. Su nombre es Natalie y quiere compartir con nosotros su testimonio. Bienvenida, Natalie.
Hola, buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, feliz Pascua.
Buenas tardes.
Gracias, igualmente.
Bueno, pues, ¿qué quieres compartir en el día de hoy?
Pues quiero compartirles que he sido bien afortunada, porque el Señor me ha tocado, me ha llamado a sus puertas. Estoy nerviosa, siempre los escucho, pero nunca había atrevido a llamarme por mi nervio. Pero sí, tengo esa iniciativa de poder compartir ahorita pues quiero servir y me estoy acercando aún más.
Uh-huh.
Sí, el Señor me tocó de una manera extraordinaria. Asistí a un congreso de parejas.
Ajá.
Fue maravilloso. No puedo explicar la experiencia porque es algo maravilloso. Vivíamos en un ambiente, mi esposo y yo, familiar, pues, feo porque, pues, existe el orgullo, se puede decir que hasta de repente el odio, vivíamos con excesos de alcohol. Entonces, pues, ya no era un matrimonio bonito como Dios manda.
Exacto.
Asistí, sí. Alguien me compartió la información. Yo ya tenía, yo ya sentía que debería cambiar, que debería acercarme a mí. Entonces viene a mí la información de este congreso y no lo pensé. Fui, el Señor me tocó maravillosamente y aquí estoy. Yo estoy dispuesta a servir, a ser fiel a Él, a Jesús, en todas las formas que yo pueda.
Mira, Natal. No, perdona que te interrumpa, pero creo, Padre Lino, que esto es un hermoso testimonio de lo que es la resurrección. Cómo un matrimonio ha sido capaz de dejar atrás ese hombre viejo del que habla San Pablo y revestirse con las armas de la luz, de la alegría, del cambio, de la conversión. Y como dices tú misma, Natalie, sentir que ahora, pues, la vida es diferente, estás dispuesta y espero que también pues tu esposo y toda tu familia te siga en este deseo de entregarte, de servir y de poner tus talentos, ¿no?, al servicio de la comunidad y de todos. Creo que es un hermoso testimonio, padre.
Excelente, Natalie. Eso es un testimonio muy hermoso para los que nos están escuchando también de participar.
Exacto.
Dios trabaja a través de la iglesia, Dios trabaja a través de los compañeros, de los hermanos, Dios uh-huh. trabaja en nuestro corazón, está activo, ¿verdad? Es un Dios que está, no se ha ido de paseo, está trabajando en el corazón de cada uno. A veces Dios tiene su momento, ¿verdad? A veces uno tiene que llegar a momentos en que nos ponemos interrogantes difíciles, uh-huh. este momento de dolor en que tuvieron que llegar para darse cuenta de que las cosas externas no son las que llenan nuestro corazón, que nuestro corazón está hecho para Él, como decía San Pablo, ¿verdad? Nuestro corazón está hecho para Dios y no estará en paz hasta que descanse en Él.
Así es.
Pues felicidades y que sirva de estímulo para todos nosotros.
Gracias.
Que sigamos en ese camino.
Muchas gracias, Natalie. Feliz y bendecida Pascua para ti y toda tu familia. Vamos a escuchar ahora a Humberto, que nos está llamando desde Idaho, también con un testimonio. Bienvenido, Humberto. ¡Feliz Pascua!
Dios, o sea, feliz por la resurrección de nuestro Señor.
Uh-huh.
Yo estoy viejito, ya estoy grande. He hablado contigo algunas veces.
Bueno, pues sea breve porque tenemos otra llamada.
¿Sí?
Sí, dígame.
Sí, me estás oyendo.
Sí, lo escucho.
Bueno, quiero decir, yo tengo 87 años, me ahora más, más grande, sufriendo más enfermedades,
uh-huh.
Cosas, y pues algo más duro es cuando uno quisiera que tus hijos, tu uh-huh. familia, pues también escucharan a nuestro padre, que también fueran, que sintieran tan hermoso que es tenerlo.
Uh-huh.
Tener a nuestro Padre resucitado,
claro.
Y ser partícipes. Bueno, yo si Dios quiere y cuando puedo voy a comulgar. ¿Me estás escuchando?
Sí, lo estoy escuchando y quiero decirle algo. No pierda nunca la esperanza. Usted siga orando por su familia, por sus hijos y dándole ese testimonio de fidelidad y de amor al Señor y a la iglesia, Humberto. Creo que no solo es un gran ejemplo para ellos, sino para nosotros y todos los que le están escuchando, que a sus 80 y tantos años, casi ahorita 90 años, pero usted sigue fiel al Señor, y ese sí que le dio un día, pues lo mantiene y es fiel a su compromiso bautismal. También para usted habrá un momento de resurrección, y espero que el Señor escuche sus súplicas y le permita también, pues, a su familia verla usted también reunida y contenta y resucitada. No sé si le quiere decir algo, padre, usted también a Humberto, porque tenemos una última llamada y vamos
sí,
al...
Sí, es un ejemplo de perseverancia, ¿verdad? Que uh-huh. todos nosotros lleguemos a tener esa constancia, esa perseverancia, ese amor hasta el final.
Así es.
Bendito sea Dios.
Bendito sea Dios. Bueno, pues vamos a... Humberto, un abrazo grande en Cristo resucitado, y no pierda nunca la fe ni la esperanza. Al contrario, ahora más que nunca, viva con esa alegría y póngalo todo en las manos del Señor. Vamos a escuchar a Nelson, que nos está llamando desde Florida, desde Naples, en la Florida. Nelson, te doy un par de minutos. Hermano, bendiciones. Feliz Pascua.
Padre Lino, Jorge Graña, Dios los bendiga. Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Buenas tardes.
Jesucristo ha resucitado.
Aleluya, aleluya.
Aleluya.
En verdad resucitó.
Aleluya.
Tenía esta Semana Santa. Yo creí que se me iba a dar muy difícil soltar el trabajo. Había mucho trabajo, y era muy difícil. Yo soy camionero y era muy difícil soltar, sabiendo que había algo para ir a recoger, pero lo hicimos y dio fruto. Teníamos un familiar que nos estaba visitando uh-huh. y muy alejado, más sin embargo nos acompañó toda la Semana Santa. Estuvo en la misa, estuvo en las horas santas y todo. Y hoy se fue para el retiro de Emaús a Miami.
Mira qué bien.
Había el único cupo, la señora que atendió dijo que se le había quitado una persona y ya iba a cerrar el cupo, que no había nada, y nos la recibió ayer. Ella no lo creía. Así que mi esposa y yo se nos erizó la piel y hemos cargado batería. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó.
Aleluya, aleluya.
Excelente, sea Dios. Excelente programa.
Gracias, Nelson. Bendiciones para ti y tu familia. Pues mire, padre, son diferentes actitudes, diferentes vivencias de esta experiencia pascual. Como los discípulos que caminan con el Señor, y hoy precisamente, ¿no?, este evangelio en el que San Juan nos narra cómo habían ido a pescar, no habían encontrado nada, y Jesús se les aparece allí en la orilla y le dice: tiren la red a la derecha, y se llena de peces, y Jesús comparte con ellos también un desayuno allí a la orilla del lago de Galilea. Entonces, así es el Señor, pero hay que estar abierto a esa llamada del Espíritu y dejarnos también conducir, dejar de lado nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, muchas veces, que impide que la gracia de Dios trabaje en nuestra vida, en nuestros corazones. Y si
sí, y yo creo que es tiempo, especialmente cuando uno piensa en la resurrección, es tiempo de apreciar. Uh-huh. ¿No? De aprecio, de dar gracias a Dios. En los ejercicios espirituales, en la cuarta parte de los ejercicios espirituales, se le llama la cuarta semana, uh-huh. tiene como tema la resurrección. Y hay una meditación muy hermosa, que es la contemplación para alcanzar el amor.
Sí.
Esa meditación que ha de permear toda esa semana, por ejemplo, de ejercicios, tiene que ver con ese aprecio de todo lo que hemos recibido de Dios, todo lo que lo bueno y lo difícil también, porque son cosas que Dios permite para nuestro crecimiento. Entonces, apreciar lo que hemos recibido de los demás, lo que hemos recibido de nuestros padres, lo que hemos recibido, nuestra educación y el trabajo, el alimento, las cosas, el mundo tan hermoso en el que vivimos, el planeta, el que nos, Dios nos da la vida, las personas queridas, familia. Todo eso hay que valorarlo, y para valorarlo hay que desentrañarlo, y eso necesita tiempo. Luego, como Dios ha ido trabajando en nuestra propia vida, como Él ha ido permitiendo ciertas cosas, y ahí es donde uno va atando hilos, como Dios permite a veces dificultades, pero siempre, siempre en vistas a un mayor bien. ¿Y soy capaz yo de ver eso? ¿O a veces estamos tan dolidos y metidos en nuestro propio sufrimiento que no somos capaces de valorar lo que Dios está haciendo? Se requiere un poquito, como tú decías, dejar un poquito al lado el corre-corre para poder contemplar y poder apreciar y llenarnos del amor de Dios. Ahí empieza la cosa.
Y mire, quiero aprovechar también, es increíble, padre. Yo creo que el tema del apostolado que íbamos a comentar el día de hoy va a quedar para el próximo programa, porque se nos ha ido el tiempo y todavía nos quedan unos minutitos, a lo mejor tenemos alguna otra llamada, pero quería aprovechar también para saludar a un grupo de oración que tiene que ver con mi tierra natal, con Holguín, esa querida ciudad del oriente de la isla de Cuba. Y es una experiencia, pienso también, y por eso la quiero compartir con ustedes, porque tuve conocimiento de este grupo a través de mi cuñada, María Josefa, se llama ella, María Josefa Chelala. Y este fue un grupo de oración que se fundó por amigos que fueron todos alumnos del preuniversitario Enrique José Barona, ahí en el cual yo también estudié, ya en la década de los 70, padre. Ahorita cuando al principio del programa usted mencionaba los 80 y dijo así los 70, como diciendo, bueno, allá. Yo dije, ay, el padre está como que, me parece que me sentí como que aludido. Pero sí, yo terminé mi preuniversitario en el 77, padre. Así que mire usted cómo ha llovido desde entonces. Quizá usted no había ni nacido, yo creo, ¿no?
No, ya. Pero era pequeño.
Era muy pequeño. Bueno, pero bueno, este grupo, y fíjese, es un grupo que se ha reunido gracias a esta aplicación que todos conocemos y todos tenemos en nuestros teléfonos, la famosa WhatsApp. Y el WhatsApp ha permitido que estos excompañeros y amigos de muchos años, ante el dolor de Vilma, una de las miembros de este grupo y que además como madre pues ha tenido que sufrir la experiencia de ver morir a un hijo, ellos espontáneamente decidieron, para consolar, alentar a esta amiga llamada Vilma en este momento, ¿no?, de dolor, de sufrimiento, comenzar a rezar. Y poco a poco se fue corriendo la noticia, se fueron sumando integrantes al grupo. Hoy por hoy pues se reúnen diariamente a rezar, y lo hacen por todas las intenciones personales y generales de los miembros del grupo, pero oran por los presos, por los necesitados, por los enfermos, por las celebraciones litúrgicas que estén en el momento. Ahora por la Semana Santa pues lo hicieron de manera muy especial, rezan también la Divina Misericordia, rezan por la paz en el mundo. Y curiosamente ellos llamaron, porque yo le preguntaba a mi cuñada, ¿y tiene algún nombre este grupo? Y dice, bueno, todos votamos porque ponerle como nombre Amor y Paz. Digo, bueno, son dos grandes palabras que encierran el mensaje precisamente de nuestra fe. Llevar el amor, ser testigos del amor de Dios en el mundo y llevar la paz. Pensemos en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pacíficos, porque ellos verán a Dios, ¿no? Los limpios de corazón. Pues todo el mensaje del Evangelio puede resumirse en esa palabra, amor. Un amor que se da, que se entrega y que llegó a su máxima expresión en esa cruz en la cual Jesús fue crucificado por nuestros pecados, como dice San Pablo. Y ese que fue crucificado y que dio su vida por nuestra redención es el que fue también pues resucitado, rehabilitado por Dios, y es el que triunfa sobre el mal, sobre el pecado, sobre la muerte, y es al que tenemos que volver como esa fuente de agua viva, esa luz, ese cirio pascual que se iluminó en la vigilia. Esa es la luz de Cristo que disipa la tiniebla de tanto mal que hay en el mundo. Padre, no hay un rincón hoy al cual volvamos la vista que no haya violencia, injusticia. Miremos el Medio Oriente, miren esa guerra entre Israel y Hamas y toda esa situación en Gaza, Rusia con Ucrania, toda la situación de en Haití, toda la persecución que hay en África, en tantos países donde los cristianos son perseguidos, en el Medio Oriente, por Dios. Entonces uno dice, ¿ha tenido sentido realmente? Pues sí, sí lo ha tenido, porque aún en medio de todo ese sufrimiento, aún en medio de todo ese dolor, sigue triunfando el amor y sigue habiendo grandes gestos de amor en el mundo. Que las noticias no se hacen eco de ello, desafortunadamente, pero, hermano, estamos llamados a ser testigos de ese Cristo resucitado. Padre, le dejo estos 2 minutos finales para usted.
Muy bien, pues especialmente en la medida en que nos vamos preparando ahora para este fin de semana cerrar la octava de Pascua, pero seguimos en tiempo de Pascua, tenemos una fiesta tan hermosísima de la Divina Misericordia.
¿Verdad que? Gracias por recordarlo.
Poder apreciar el amor de Dios, su Divina Misericordia, que entra dentro del pecado, lo asume en el sentido de sufrirlo, y todo esto con un amor más fuerte, que ese sea el amor que penetre en nuestros corazones. Para eso tenemos que sentirnos bañados del amor de Dios, como esa señora que llamó al principio, ¿verdad? Tan alegre, tan entusiasmada, que no podía dejar de compartir esa felicidad como cuando María Magdalena sale a contarle a los discípulos, Jesús está vivo, ¿verdad? Estábamos todos tristes y ahora hemos encontrado la felicidad.
Así es, pues mire, ya para cerrar, cito, porque lo tenía aquí y casi lo olvido, pero usted, gracias a Dios, pues nos mencionó la Divina Misericordia. Unas palabras de San Juan Pablo II, el 30 de abril del 2000, precisamente hablando de la Divina Misericordia y hablando sobre Faustina, dijo: este mensaje consolador se dirige sobre todo a quienes, afligidos por una prueba particularmente dura o abrumados por el peso de los pecados cometidos, han perdido la confianza en la vida y han sentido la tentación de caer en la desesperación. A ellos se presenta el rostro dulce de Cristo y hasta ellos llegan los haces de luz que parten de su corazón e iluminan, calientan y señalan el camino e infunden esperanza. ¿A cuántas almas ha consolado ya esta invocación? Jesús, en ti confío. Pues que la divina providencia les ampare a todos y les bendiga. Padre, gracias y por favor denos su bendición.
Muy bien, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre.
Amén. Gracias a todos por su sintonía. De nuevo, feliz Pascua. Nos encontramos el próximo viernes.